¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 29 de septiembre. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Comienza este fin de semana ya esperando la lluvia que se supone que empieza a caer mañana y también muchas personas que deben estar ya en el Santiago Rock City, allá en el Estadio Monumental, así que les mandamos nuestro saludo, a lo mejor gente que va recién llegando, dirigiéndose hacia allá para escuchar a The Who, a Guns N' Roses. Está bueno el Santiago Rock City. Y pese a que se bajó en la edición de mañana, se bajó Aerosmith, pero de todas maneras queda Def Leppard. ¿Quién más quedaba? Ya no me acuerdo quiénes más estaban. Pero era el primer día el que yo había por lo menos puesto más atención. Oye, vamos a estar hoy día con Marcelo Piñeiro. Él es director de cine argentino. Ustedes lo recordarán por películas como Plata Quemada, tal vez la más famosa de sus películas, El Método también, Tango, la historia de Tanguito, Tango Feroz, la historia de Tanguito y otra serie de películas. Participó también el año 85 en la producción de la película La Historia Oficial, de Luis Puenzo. Así que vamos a tener una interesante conversación con este director de cine destacadísimo de nuestra hermana República. Y también viene Juan Carlos Fau, como todos los días viernes, nos va a hablar del libro La Soledad de los Números Primos, del escritor italiano Paolo Giordano, un super ventas en su momento, un libro que, de acuerdo con lo que nos ha adelantado Juan Carlos Fau, es absolutamente imprescindible para cualquier persona que crea que ha leído a cosas que valen la pena. Oye, hay novedades en el Festival de Viña, se demoró harto en confirmarse por lo menos parte de la parrilla. Aparecieron algunos nombres, los primeros 5 nombres. Carlos Vives, Prince Royce, mira, vuelve la bachata, ¿eh? Carlos Vives, bueno, a mí me gusta Carlos Vives, Prince Royce, Jesse Joy, Miguel Bosé, Gente de Zona, son los primeros confirmados. No sé si Gente de Zona ha estado antes en el Festival de Viña, la verdad que no lo recuerdo, pero todos los otros sí. Todos los otros son, parece, números. Sí, son números que por lo menos se repiten el plato por segunda vez. ¿Para qué hablar de caso de Miguel Bosé, que debe ser, si mal no recuerdo, el artista que más ha estado en el escenario de la Quinta Vergara? Ahora, eso no quiere decir que no sea bienvenido para el público del Festival de Viña y que no vaya a tener, sin duda, el éxito más que asegurado. Así que hay novedades, como les decía, en el Festival de Viña y de todo. Bueno, todos en español, pero sobre todo todos números bastante populares los que se nos acercan. Hay una historia que la verdad que me llamó la atención cuando lo escuché, y hoy día ha tenido novedades, ha hablado harto de este tema, el desalojo del 60% de los funcionarios norteamericanos que trabajan en Cuba. Y se advirtió a los viajeros norteamericanos a que simplemente no visiten la isla. Esto debido a estos ataques sonoros o ataques sónicos o ataques auditivos. Es bien curioso, dice, son personas, estos empleados que van a retirar, que han sufrido lesiones graves como consecuencia de estos ataques sonoros. La persona afectada muestra una gama de síntomas, entre ellos malestar en los oídos, pérdida de audición, mareos, dolores de cabeza, fatiga, trastornos cognitivos y dificultad para dormir. Dijo esto el Departamento de Estado en un comunicado. Se ordenó que salga todo el personal no indispensable de la Embajada de La Habana junto con sus familiares, y solo quedan los empleados de emergencia. Y también se advierte, debido a la seguridad de nuestro personal, a que la seguridad de nuestro personal está en riesgo y no hemos podido identificar el origen de los ataques, creemos que los ciudadanos estadounidenses también pueden estar en riesgo y les advertimos que no viajen a Cuba. Se indicó que los ataques, digamos, ocurrieron en las residencias de los diplomáticos de Estados Unidos y también en los hoteles frecuentados por ciudadanos estadounidenses. En un primer momento, el gobierno cubano ha dicho que ellos no han hecho absolutamente nada y que han cumplido todas sus obligaciones en relación con la protección de la integridad de los diplomáticos. En lo cual, dice Cuba, tenemos un historial impecable, mientras que Estados Unidos asegura que son al menos 21 estadounidenses destinados en La Habana quienes han sufrido estos incidentes de salud. aunque dice no hay una claridad absoluta con respecto al origen o la causa de estos problemas que estas personas han sufrido. Son lesiones cerebrales traumáticas leves, pérdida de audición a raíz de estos incidentes que vamos a ver si efectivamente terminan aclarándose en las próximas horas. Y yo les mencionaba el tema de la actuación de The Who, de Guns N' Roses, de todo esto en el marco de Santiago Rock City. De hecho, vamos a escuchar a The Who en algunos segundos más. Y fíjense que recordé una historia que tiene que ver con el inicio del fenómeno del rock and roll en Gran Bretaña. Ustedes saben que las primeras bandas de rock and roll, entre ellos The Rolling Stones y The Who, particularmente esos dos grupos, también una serie de otras bandas, se inspiraron básicamente en los rock and rolleros y los blueseros norteamericanos que lograban escuchar en las radios. Pero no eran cualquier radio al principio, por lo menos, sino que era en una radio pirata. Una radio pirata que emitía sus ondas sonoras, que emitía su programación desde un barco. Esto ocurrió a partir del año 1964, en que se instaló una radio llamada Caroline, como Radio Carolina, pero en este caso en inglés, o sea, Radio Caroline. Un proyecto que fue ideado por Ronan O'Reilly, que era un empresario al que se le ocurrió justamente establecer una radio sobre un barco en las costas de Inglaterra, pero en aguas internacionales. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, porque en esos años, en los principios, mediados de los 60, no había radios comerciales en Inglaterra y los encargados de las distintas radios de la BBC, ellos solo, o de la radio de la BBC, emitían solamente música que ellos consideraban música apropiada. Nada de rock y nada de pop. Consideraban que esa música era inmoral, propia de antisociales, absolutamente inadecuada para la transmisión pública. Al poco tiempo, 3 años después, se inauguró Radio 1 y ahí ya comenzaron a emitir música popular y particularmente música rock and roll. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, lo que cambió fue la influencia que tuvo esta radio, Radio Caroline. De hecho, se hizo una película hace algunos años, The Boat That Rocked, se llama esa película, algo así como el bote que rockeaba, o que al mismo tiempo es el bote que se mecía. Pero es como un juego de palabras, pero el bote del rock, o el barco del rock, protagonizada por Philip Seymour Hoffman, el actor que ya falleció hace algún tiempo. Él interpretaba a un DJ que se llamaba en realidad Mike Pasternak, pero trabajaba con el seudónimo de Emperador Rosco. El retrato dice que la verdad de lo que pasaba en ese barco no era como la retrató la película. No había tanto ni droga ni sexo. Lo que sí había era harto rock and roll, pero no lo pasaban, parece, de la forma como quedó retratado en la película. Era bastante más seria la cosa. De hecho, dice que les dejaban tomar apenas 2 cervezas diarias. Dice uno de los DJs que trabajó posteriormente. Dice, si tienes gente ebria o drogada en un barco, eso es bastante peligroso, porque si te caes, te ahogas. Así comenzó entonces la fiebre y la locura por el rock and roll en Inglaterra. En algún minuto hubo un incidente que resultó con la muerte de una persona que tenía que en el barco, y ahí decidieron cerrar esta radio. Pero la presión del público hizo que, con el tiempo y en muy poco tiempo, en cosa de 3 años, finalmente la propia BBC tuviera que abrir su radio, la Radio 1, que es una radio donde se transmite efectivamente rock and roll y música pop, y satisfacer a esos 15 millones de auditores que estaban esperando escuchar la mejor música del mundo. A propósito, uno de ellos, sin duda, era Roger Daltrey, sin duda era Pete Townsend, quienes están en Chile y están tocando ya, ahora en cosa de minutos, allá en el Estadio Monumental. The Who, I Can See For Miles.
Miles and miles and miles.
Escuchamos a The Who con I Can See For Miles.
¿Qué leo? Juan Carlos Pau pone las manos al fuego por sus recomendaciones en Aire Fresco.
Así es, Juan Carlos Pau, dueño de librería Que Leo, ya está con nosotros para recomendarnos otro libro garantizado, libro que sí o sí nos va a gustar. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias.
Traje un libro que es súper mega garantizado. Probablemente de los tres últimos, el que meto los codos al fuego con este libro.
Ah, pensé que decir los codos. No, los codos.
Sí. No lleguemos tan lejos.
Ni por 100 años soledad.
Ni por un libro que escribiera yo podría decir tanto, ¿ah? La soledad de los números primos de un italiano, Paolo Giordano, un escritor muy joven, un escritor que no reúne las características de un escritor en general, un tipo que tiene un Ferrari, un tipo que es un ingeniero, y porque le gustaba la literatura se mete en un taller que dicta un gran escritor italiano, Alessandro Arico. Un taller muy exclusivo que se llama Holden, en honor a Holden Caulfield de Salinger. Lo que a uno le empieza a cuadrar, como si te gusta Barico, si te gustó Salinger, probablemente esta primera publicación de Giordano te va a encantar. Tiene esa cosa de novela iniciática de niños que les pasa algo en su primera infancia y lo determina para el resto de su vida.
Un libro, por lo que yo recuerdo, lo leí hace un tiempo, muy bien escrito, muy, muy bien armado, muy bien articulado.
Claro, ahí está el talento de la literatura junto con la meticulosidad de un ingeniero que trata de entender la vida con lo que más le gusta, que son los números. De ahí el título de la novela es, claro, estos números que van siempre en paralelo, pero nunca van juntos. Siempre hay alguien entre ambos. Y a partir de esta particularidad de numérica, él construye la vida de dos miserables, dos niños que por un evento en su vida del cual son relativamente responsables, quedan marcados para siempre. A mí me encantan estas novelas donde la distancia que existe entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos es feroz. Como los adultos en general no logramos entender, o se nos olvida en general, lo que ocurre con los sentimientos más básicos de la humanidad, como por ejemplo la vergüenza. Lo que puede provocar o lo que puede hacer que un niño, para no sentir vergüenza, logre evadirse. Que es la historia, por ejemplo, de la chica de esta novela, que su papá la obliga a esquiar. Ella esquía porque su papá siente mucha satisfacción cuando la ve esquiar, pero en realidad ella odia esquiar. Pero para lograr tener una sonrisa de su padre, bueno, va. Y a pesar de que un día toma muy mal desayuno, que le cae muy mal a la guata, sube a la cordillera en Landarivel, pero cuando llega arriba, su urgencia estomacal no da para más. Y en este típico monito que se usa para esquiar, ella se hace encima, junto a sus compañeros. Cuando ella ve que está en la cima de la montaña y tiene que bajar, y para no encontrarse con el resto de los que están abajo, decide tomar un camino alternativo, lo que termina provocando un accidente grave, y una de sus piernas se fractura brutalmente y queda renga para el resto de la vida. Lo que para una chica hermosa significa arrastrar el bullying y las miradas odiosas del resto de sus compañeras, que son todas muy perfectas. Y se junta en el colegio con este otro muchacho, este otro miserable, entendiendo la acepción más correcta de la palabra, gente que vive en la miseria. La historia de este muchacho que tiene una hermanita que es un poco más lenta que él, sin ser patológicamente diagnosticada, tiene una hermana que no es tan brillante como él, y esta obligatoriedad de los padres de enviarlos a todas partes juntos y de entender que si son hermanos tienen que ir a todas partes juntos, lo obligan a ir por primera vez a un cumpleaños, y él, para no sufrir la vergüenza de exponer a su hermana a las risas de sus amigos, decide hacerla esperar en la plaza cerca de este cumpleaños, y cuando regresa a buscarla no la encuentra nunca más, no la encuentra nunca más, nunca más en la vida. Es como se pierde la hermana, en una situación muy trágica. Lo que transcurre en las vidas de estos dos miserables es la posibilidad de hacer coincidir números primos, que es el talento de Giordano para explicar por qué hay personas que no se la pueden con la vida. El desenlace es muy interesante, es muy entretenido. Me pasé un poco con las páginas, tiene más de 200 páginas, pero vale menos de 10 lucas, y me parece que es un libro imprescindible de leer en cuanto a emociones que uno no logra encontrar ni en el cine, ni en la música, ni en conversaciones. Es como algo pasa en la cabeza del ser humano cuando termina este libro.
Tú mencionabas a Barico, mencionabas también a Salinger, pero la verdad que uno no lo conecta con ninguno, excepto tal vez por algunos pequeños aspectos, pero hay que forzar un poquito la conexión como para encontrar esos vínculos. Y es, creo yo, porque este libro de Paolo Giordano es muy original. Es muy original como idea, como concepción, como forma de relato.
Uh-huh. Claro, porque va construyendo a partir de estas fotografías, como ya yo conté las dos primeras, pero estas fotografías se van superponiendo y van avanzando en el periodo de adolescencia de estos muchachos. Pero sí uno encuentra cosas de Salinger y sí uno encuentra cosas de Barico que tienen que ver con la precisión del lenguaje. Es cuando Giordano le da particularidad con la precisión matemática, como si fuese una composición musical. Y ahí uno sí encuentra parentela con Barico. Barico, Seda, Novecento podrían ser grandes canciones. Sin embargo, son grandes novelas. Y lo que hace Giordano es encontrar su propio ritmo en base a la precisión que encuentra en estos otros dos, en sus maestros. Otra anécdota que me parece que profundiza en el mundo de Paolo Giordano es que de este libro existe una película, una muy mala película, que yo ni siquiera se la recomendaría, salvo porque el que hace la música es Mike Patton, y no hace música porque se la manda a su representante, sino porque Mike Patton había leído La soledad de los números primos, rayó con La soledad de los números primos y le escribió a Giordano, le dice: cuando hagan la película, avísame porque yo quiero hacer la banda sonora.
Ah, mira.
Y es muy linda esa experiencia porque...
Es buena la banda sonora, por lo menos.
Muy buena. No es una banda sonora original, sino que es una recopilación de canciones italianas, algo que ya Mike Patton tiene mucha experiencia.
Sí, pues.
Y bandas norteamericanas que configuran la época donde se desarrolla la historia, más la música incidental, que sí es de Mike Patton. Entonces es una configuración de estrellas muy interesante como para poder entender el mundo de Paolo Giordano y la diferencia que hay con otros escritores de su misma generación, de su misma época.
La soledad de los números primos, entonces, es el libro recomendado y garantizado por Juan Carlos Favo, dueño de librería que leo este día viernes aquí en Aire Fresco.
Hice un pequeño ranking de los más exitosos
respecto
de los libros que hemos recomendado y sigue siendo Crímenes el número uno hasta el momento, el mejor evaluado y con más adquisiciones.
Mira,
sí.
A mí me gustó mucho Historia de un matrimonio.
Sí.
Me gustó mucho.
Jugó con tus prejuicios.
Jugó con mis prejuicios. Sí, me sorprendió, me fue sorprendiendo durante todo el libro. Y me sorprendió, yo te diría, hasta el final.
¿Lloraste?
Hasta la última página.
¿Lloraste, Polo?
Hubo momentos, tiene momentos muy emocionantes. Sí, tiene momentos del libro que son muy emocionantes.
¿Pero lloraste?
No, es que hace rato que no lloro.
Era solo para darte un poco de humanidad, Polo, pero bueno.
No.
Seguiremos insistiendo.
Desgraciadamente.
Lo lograré.
He llorado con libros. He llorado con libros.
¿Con libros malos?
No. No, con escenas emocionantes de libros, sí, he llorado.
Oh, qué lindo sería que nos contaras cuáles escenas, Polo, para un capítulo especial, las escenas que hicieron llorar a Polo.
Voy a tratar de recordarlas.
Pornografía no probablemente de aquella época, ¿no?
No. Juan Carlos Fau, muchas gracias.
Nos vemos el próximo viernes, Polo.
Suerte, chao. El próximo viernes, Juan Carlos Fau. Todos los días vienes aquí recomendando libros en Aire Fresco. Si eres de los que actualiza sus redes sociales 3 o 4 veces al día, eres muy poco millennial. Así es, porque... lo que sí es millennial es contratar tu cuenta corriente online en bci.cl, porque 100% online lo haces en pocos minutos y sin papeles. Vivir el lujo no significa pagar de más. Parque Chamisero es un proyecto único de inigualables características en un espacio ideal e impresionante para tu familia y a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamisero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotocastroitagle.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Conoce los nuevos bachilleratos para Ingeniería Comercial o Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Programas de un año que te permitirán entrar directamente a la carrera sin cupos. Nivela tus conocimientos para enfrentar los primeros años de experiencia universitaria y convalida hasta un semestre. Más información en admisión.uai.cl. En los últimos 18 meses, Coca-Cola ha reformulado 32 de sus productos, reduciendo su contenido de azúcar, lo que permite contar en la actualidad con un 62% de su portafolio de bebidas bajo y sin calorías. Hoy podrás encontrar Fanta y Sprite libre de sellos, igual de ricas y reducidas en azúcar. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es director de cine argentino. Está de visita en nuestro país porque va a ser homenajeado en el festival, que es la tercera versión del Festival Internacional de Cine y Literatura FESEC 2017, que comenzó el día 27 y termina este domingo 1 de octubre. Un festival organizado por la Universidad SEC. Muchísimas gracias, Marcelo Piñeiro, por acompañarnos esta tarde. Marcelo.
Gracias a ustedes, por favor, por invitarme.
Marcelo es, director que tiene una trayectoria bastante larga, con muchas películas como director, también como guionista. Trabajó también en producción de otras películas, algunas de las más conocidas: Plata Quemada, El Método, Kamchatka, Cenizas del Paraíso, y Tango Feroz, también La Leyenda de Tanguito. La película más reciente, Ismael, ¿no?
Ismael,
Esa es la más reciente.
Así es.
Y estaba viendo dentro de tu biografía tu participación, y quería partir por eso, Marcelo, en La Historia Oficial, una película del año 1985, que, como tú sabes, acá en Chile fue prohibida. Vimos en esa época, la vimos a la mala. Que debe haber sido el año 85, 86, no recuerdo exactamente cuándo llegó, porque en algunas salas clandestinas la proyectaron. Yo la vi aquí en una sala en la Alameda y cerca de la Plaza Italia. Recuerdo una convocatoria así un poquito bajo cuerda, y finalmente pudimos ver La Historia Oficial. Y se veía muy mal, además, porque era una copia en video proyectada, ¿no? era terrible. ¿Cómo fue esa experiencia? En un momento en que el cine argentino, bueno, empezaba a renacer.
Claro, ni bien terminé de estudiar cine, lo conocí a Luis Puenzo y armamos una productora de publicidad, que nos iba muy muy bien. Esto era durante la dictadura, en Argentina también. Pero el sueño era el largometraje, ¿no? Y un día viene Luis y me dice: Marcio, vamos a tomar un café, vamos a un bar de la esquina, y me cuenta en cuatro palabras lo que va a ser La Historia Oficial. Me dice: ¿qué te parece? Digo: Luis, por Dios, hagámosla. En ese momento, obviamente, no podíamos contar con fondos oficiales ni nada por el estilo, pero por suerte teníamos una productora que iba bien. Dijimos: la financiamos nosotros y la hacemos por abajo, bajo cuerda, que nadie se entere. Bueno, vino la guerra de Malvinas y todo se aceleró en Argentina, y cuando estuvimos listos para filmar ya no había dictadura. Entonces se pudo hacer la película de un modo más normal. Y de cualquier manera pensábamos que era una película muy dura, en temas que todavía eran muy conflictivos en Argentina. La apropiación, el tema de La Historia Oficial es la apropiación de niños que hizo la dictadura, de los niños desaparecidos, para distribuírselos entre ellos, ¿no? Era un tema que todavía mucha gente decía que no era cierto, digamos. De cualquier manera, cuando la película estrenó fue un éxito enorme y generó debates de todo tipo y de todo calibre. Y creo que en nuestras vidas, de todo lo que le hicimos, fue un punto de inflexión enorme, porque vimos, por un lado, que podíamos hacer un cine sobre temas que nos importaban, que formalmente también era como creíamos que debía ser una película, y que tenía tal llegada al público. Pero cuando, poco después del estreno, vamos al Festival de Cannes, que llegamos realmente como que nos corrían de todos lados, salga de acá, y de pronto se pasa la película, y termina con una ovación como de 15 minutos, era interminable, y pasamos a ser, de un día para el otro, la estrella del festival. Y dijimos: wow, una pena, que teníamos miedo que no se entendiera fuera. Decíamos: ¿qué carteles podemos poner para explicar lo que...? Y obviamente decidimos no poner ninguno. Y a partir de ahí, bueno, ya en ese festival la película fue invitada a 1000 festivales, se vendió a casi todo territorio que existía. Yo tuve la suerte de acompañar todos los estrenos internacionales de la película y ver. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera exhibición en Japón, que yo tenía toda la sensación que los japoneses que estaban viendo la película no tenían ni idea dónde quedaba la Argentina, mucho menos que había una dictadura. Sin embargo, había como una verdad en la peli que llegaba, que producía y provocaba emoción en el espectador. Bueno, y todo este año se culmina con cuando se gana el Oscar. Y sí, me acuerdo que acá en Chile, obviamente, no se podía ver, pero nosotros teníamos relación con Chile por amigos que estaban acá trabajando, y traíamos videos VHS de la película para que para que circule. No sabía que se habían hecho exhibiciones públicas, más o menos abiertas, pero sí sabía que circulaba la peli de esa manera.
Sí, ¿no? esa vez yo por lo menos la vi en una exhibición relativamente abierta, un poco privada, pero abierta. No recuerdo si pagué o no, entonces no me vayas a cobrar.
De ninguna manera. De ninguna...
Bueno, está prescrito, ya esto fue el año 85.
Está prescrito, sí. Aparte vos sabés que de verdad, ¿no? Obviamente las películas tienen que pagarse y esas cosas, pero la satisfacción de uno es que sea vista, no que paguen la entrada. O sea, cuando... A mí inclusive, te digo, mis pelis han sido muy pirateadas y se podían de pronto tener 1 millón de vistas en internet, que obviamente no llegaba ni una moneda a nosotros, pero a mí me da una alegría, los productores me van a querer matar si me escuchan, pero me da una alegría enorme que sean vistas. Lo único que a veces me da fastidio es que se vea mal una peli, ¿no? Claro. Que me gusta que se vea en buenas condiciones, en buena calidad, ¿viste? Esas obsesiones de uno que para hacer un plano que la luz sea perfecta y va, te llevan horas y después y se ve de una manera claro, que claro. No va lo mismo.
Ahora, hay curiosamente, y especialmente entre los jóvenes, el ver mal, incluso el escuchar mal, parece no importarles tanto. Ahora, por otro lado está también los cines que tienen todo tipo de tecnologías, con un sonido increíble, con una visualización increíble también. Pero si la tienen que ver por YouTube en una pantallita, en la pantalla del celular, no les importa.
Claro, yo creo que el tema de los tamaños de pantalla, que para nosotros por ahí es un poco más complicado entenderlo, me sigo teniendo añoranza de lo que ya no existe, los cines de pantalla gigantesca.
Ya no hay, claro.
Pero sí, una cosa es el tamaño de pantalla y otra la calidad, ¿no? Porque yo veo que por otro lado cada vez tenemos mayor calidad, aún en los celulares, ya vemos en 4K, HD, taca, taca, digamos, las plataformas streaming que se están, ya no es el primitivo YouTube, ya están muy profesionalizadas, sí, la calidad visual y auditiva es muchísimo mayor, uno puede armarse en su casa con un costo relativamente bajo, una excelente sala de proyección, con sonido 7.1, papá. De cualquier manera, yo entiendo que mis obsesiones no tienen por qué ser las de los demás, ¿no? Ya bastante me cuesta llevarlas adelante como para imponérselas al resto, pero...
Claro, pero hay una... Tú mencionabas la dedicación que hay para componer una escena, para iluminarla, para buscar cada uno de los elementos y encuadrar y todo eso. Es un trabajo de artesanía que es maravilloso. Yo creo que finalmente en cualquier formato... Ese trabajo artesanal se traspasa.
Sí, y yo creo que, obviamente, uno cuando está haciendo algo trata de que sea lo mejor que puede ser y trata de poner toda su obsesión para que eso suceda. Ahora, si yo pienso también cómo yo me acerqué a las primeras grandes películas que vi y cómo me han quedado en épocas previas al VHS, digamos, cuando eran copias que de pronto, qué sé yo, recuerdo la primera vez que vi La Dolce Vita, ya era una película que tenía unos 15 años, copias que habían circulado por todos lados, todas llenas de rayas, le faltaban... Y de cualquier manera, hay una verdad allí que te llega igual, que traspasa todos los ruidos que se puedan interponer, y uno, en definitiva, más allá de las obsesiones que pone al hacer, apuesta a que en lo que hace haya esa verdad humana que pueda traspasar todos los inconvenientes que se le ponen en el medio, ¿no?
Estamos conversando con Marcelo Piñeiro, director de cine argentino, como ustedes pueden también reconocer. Está invitado acá en nuestro país para participar y además ser homenajeado en la tercera versión del Festival Internacional de Cine y Literatura FESEC 2017. Cuéntanos un poco del trabajo que tú realizaste para Plata Quemada. Esta película basada en el libro de Ricardo Piglia, un libro muy 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 exitoso, muy conocido, y yo creo que un libro muy querido, como en general son los libros de Piglia. ¿Cómo fue ese trabajo?
Bueno, fue, la verdad, era mi cuarta película. Yo ya había hecho 3 películas que habían funcionado muy bien, que habían tenido muy buen recorrido internacional, etcétera. Pero de cualquier modo, cuando un productor me dice que tiene los derechos de la novela de Piglia, Plata Quemada, me temblaron las piernas, porque Piglia es, yo creo, el escritor, ahora muerto hace unos pocos meses, lamentablemente, pero yo creo que de los escritores argentinos contemporáneos más importantes, sin duda. Yo tenía, por otro lado, una admiración enorme por él. No lo conocía, jamás me lo había cruzado en la vida, pero tenía una enorme admiración por él. Y no solo es un gran escritor, era un gran escritor, sino que también era un gran guionista.
Claro.
Y yo sí tenía claro que no quería escribir el guión con él, pues yo sentía, a veces uno es un poco caprichoso, pero yo sentía que lo que él tenía que decir sobre el tema ya lo había puesto en el libro, y que ahora venía mi mirada sobre esto, y en ese sentido sentía que trabajar con él era como jugar un partido con un referee que juega para el otro equipo. Entonces, pero lo que sí quería era clarificar todo esto con Ricardo. Entonces me junté con Ricardo, le conté también cuál era mi mirada de la novela. La novela es una novela muy compleja, es una novela con decenas de personajes, con una estructura de cómo va tratando de que todo sea con una fuente fidedigna, se inventa micrófonos rarísimos, que yo sentía que no tenían que ver con la película que yo imaginaba. Y también, para mí, una cosa muy central de la película que yo quería hacer era la clandestinidad, la espera, ese aburrimiento de la espera, de esperar que te maten casi. Claro. Que en la novela son unos pocos párrafos, unas pocas páginas, pero yo sentía que iba a ser el centro de la película. Todo esto se lo conté a Ricardo al momento de... antes de decir voy a hacer la película.
Ahí te juntaste con él.
Me junté con él, le conté todo esto que tenía en la cabeza. Y le dije, y Ricardo, con absoluta tranquilidad, si te parece que no la hago, y todo bien. Y me dijo, no, Marcelo, es exactamente, no quería, tenía pánico que alguien hiciera como una ilustración. La novela no necesita ser ilustrada. Ahora necesita alguien que venga con su propia mirada autoral y que haga la película que cree que tiene. Y la verdad me dice también, me encanta tu punto de vista. Así que bueno, yo hice como 15 versiones del guión de esa... Yo soy muy obsesivo con la versión de guión. No sé si se nota.
¿Y es el guión lo que más te obsesiona o cada etapa?
No, cada etapa. Ah. Soy un enfermo. Mira que hago terapia hace años y no logro sanarme. Al contrario, te diría.
Ahora, pero sigue, claro, reconoce la obsesión, pero la sigue describiendo también como una virtud.
Sí, a veces es una pesadilla, sobre todo para los que me rodean.
Ahora, Marcelo, de las películas que tú has realizado, ¿cuál es la que sientes más personal? Porque claro, estamos hablando de La Historia Oficial, estamos hablando de Plata Quemada, pero ¿qué pasa con las otras películas, no sé, como Kamchatka, por ejemplo?
Bueno, Kamchatka también es una película que yo siento que es absolutamente personal. Yo la siento, curiosamente, no se parece en nada, lo siento muy ligada a Plata Quemada, en el sentido que son dos películas que yo creo que hablan sobre la clandestinidad, sobre el vivir oculto, sobre... Claro. Y eso, como casi todo tipo de mi generación, que creció en dictadura, sabemos muy bien qué es. No poder decir lo que se piensa, camuflarse para que no se note. Entonces son dos películas en las que yo desarrollé eso... Y en Kamchatka específicamente a partir de contar la historia de unos primos míos. O sea que es una historia también muy, muy, muy próxima.
Ese guión original tuyo.
Ese es un guión original mío con Marcelo Figueras. Uh-huh. Sobre el guión sobre el que después Marcelo Figueras escribió una novela que ya lleva traducciones a 30 idiomas. Entonces, también era un modo de acercarse a la dictadura desde un lugar que yo sentía que en Argentina todavía no estaba contado, que era a través de la mirada de un niño. O sea, Kamchatka lo que cuenta es un chico de 10 años, mejor dicho, cuenta como hoy, un señor recuerda sus 10 años, los últimos días que pasó con sus padres, cuando vivieron en clandestinidad, donde tuvieron que inventarse otros nombres, otra historia, otras profesiones, cambiar de colegio, cambiar de amigos, no poder decir quién era, no llamar a los amigos que tenía. Y cómo todo esto, que al principio parece un juego, poco a poco se va enfrentando a la dureza de la realidad. Pero a su vez, obviamente, el comportamiento de estos personajes sin la represión y la dictadura no se entiende, pero jamás se ve en la película. Es como un off que está pulsando sobre los personajes. Y para mí, bueno, es una película que yo quiero muy particularmente, aparte la quiero por todas las cosas que me pasaron después con la peli también, ¿no? Pero también fue un desafío enorme, ¿no? Porque es contar algo que te propones que no se vea, y que sin embargo esté latiendo allí. Claro. Y bueno, y por suerte funcionó y pudo comunicar lo que queríamos al público y todo.
Hace poquito estuvimos acá en el programa con Gonzalo Justiniano, quien estrenó hace un par de semanas la película Cabros de Mierda, que es una historia de mediados de los años 80, que tiene lugar en la población La Victoria, y es de alguna manera en el corazón de la represión de la dictadura. Y claro, y él se enfrenta ya a estas alturas, año 2017, a la clásica crítica que ha surgido, yo creo que desde el principios de la transición en el caso de Chile. ¿Para qué volver a esos temas? ¿Para qué, por qué no dar vuelta a la página? ¿Qué te pasa a ti con ese periodo de la historia de Argentina? Un periodo que coincide, comparte también de nuestra historia.
Mira, yo...
Y con ese regreso.
Claro, permanente. A mí me costó... yo por un lado... tenía como necesidad de hacer una película sobre la dictadura, pero por otro lado me costó muchísimo tomar la decisión. Algunos motivos pueden parecer banales, pero no lo son tanto. Por ejemplo, cuando uno hace una película tenés que durante 2 años es el único tema que tenés en la cabeza, hasta soñás con eso. Y la verdad que yo la dictadura en un punto...
En el caso tuyo tengo claro.
Y en un punto... Yo esa vida cotidiana de la dictadura, la verdad que en mi experiencia profesional prefería olvidarla, no quería traerla de nuevo afuera. Pero por otro lado sentía que en el momento que yo filmé Kamchatka, había amnistía, estaban todos los represores libres, Videla libre, y me parecía que no podíamos dejar que se banalizara el tema, que se olvidara. Pero también sentía que había que contarlo de un modo... que no expulsar al público, tratar de entenderlo, de llegar desde otro lugar para contar esto. Por eso es la idea de contarlo desde un niño.
Desde la ternura de su mirada.
Claro, y vos sabés que yo me acuerdo que a mí, cuando yo era chico, mis viejos me llevaban mucho al cine, papá, y yo me acordaba particularmente de la experiencia de una película francesa que se llamaba El viejo y el niño, que contaba la vida en la Francia ocupada. Y me acuerdo cómo, a partir de la visión de esa película, salió en mi casa naturalmente el tema, y entendimos, somos 4 hermanos, entendimos un poco que lo que había sido la Segunda Guerra, que no era solamente las películas de guerra de los Hollywood, sino que había una vida cotidiana que transcurría y lo que pasaba y lo que significó el nazismo y ser judío en esa Europa, etcétera, etcétera. Entonces mi fantasía, cuando dice Kamchatka, es decir, yo sentía también que había como un relato generacional interrumpido. Yo veía que mis amigos, yo no tengo hijos, pero veía que mis amigos no le contaban a sus hijos, seguramente para protegerlos, digamos, para protegerlos del dolor, etcétera. Yo decía, qué bueno si pudiéramos con Kamchatka hacer una peli que de algún modo diera el punto de partida para que en la familia se cuente esto. Y me acuerdo mi frustración inicial cuando se estrenó la película, que tuvo mucho éxito de público, pero iba a verla un público adulto, un público que más o menos estaba de acuerdo con lo que la película contaba. Y la verdad que dije, ¡buah! No salió como quería. Pero cuando 1 año y medio después la pasan por televisión, fue impresionante. Vos sabés que ya, yo ni sabía que la habían pasado, pero no, medio, viste, a la mañana siguiente me había olvidado que... Y estoy tomando un café en el bar, que tomo un café todos los días, y veo, yo lo tomo parte al lado de la ventana, y gente que pasaba me veía, retrocedía, entraba al bar y decía, por favor, te quiero agradecer, ayer vi la película con mis hijos, por primera vez pude hablar de la... Bueno, durante una semana, yo dije, bueno, ahora sí, mira, la televisión, que a veces es nuestro enemigo, claro. La televisión, permitió que la película hiciera lo que yo soñaba que la película haga.
Estamos conversando con el director de cine, Marcelo Piñeiro. ¿Qué está pasando hoy día con el cine argentino? A uno le da la impresión de que para los realizadores argentinos y en general para la industria, hoy día las cosas son bastante más fáciles, que hay una serie de éxitos internacionales, sobre todo que le han dado la oportunidad a muchos otros cineastas. Ha continuado, digamos, esa especie de boom del cine argentino y se ha dado paso a nuevas generaciones de realizadores.
Sí, yo creo que hay en general un muy buen momento del cine latinoamericano, ¿no? No solo en Argentina, que sí. Creo que pasa lo mismo en Chile, pasa lo mismo en Colombia, pasa en Brasil, pasa en México. Yo creo que es un buen momento, muy buen momento del cine latinoamericano. Parte se debe a las nuevas tecnologías, que han democratizado enormemente la posibilidad de hacer una película. Yo recuerdo cuando yo hice mi primera película, era muy complejo llegar a hacer tu primer peli. Era caro, hoy es mucho más accesible, hasta casi con un celular se puede. Entonces, esto yo creo que devino en una cuestión que yo creo que es lo más interesante, que es la enorme diversidad de voces, de miradas. Se rompió eso de esa impronta que caracteriza al cine latinoamericano, que era cambiante a lo largo de la historia, pero a veces era un cine político, a veces era el melodrama mexicano, esto, aquello. Pero era como casi un género. Y hoy ya no. Hoy las propias películas se cuestionan las unas a las otras, digamos, hay miradas, pero todas muy interesantes. Yo en Argentina, por ejemplo, qué sé yo, está ahora Lucrecia Martel estrenando Sama, que es una película compleja, áspera, de un acceso más complicado, pero está también Damián Cifrón con Relatos Salvajes, una película absolutamente abierta. Y son las dos grandes películas. Y están como en las antípodas. Era medio inimaginable hace 30 años que el cine argentino pudiera tener esto, ¿no?
Le queremos agradecer muchísimo a Marcelo Piñeiro, director de cine argentino, quien está de visita acá en nuestro país para participar y además recibir un homenaje en la tercera versión del Festival Internacional de Cine y Literatura FESEC 2017, que se sigue realizando además en la Universidad SEC. Toda la información la pueden encontrar ustedes en FESEC, es con FESEC.cl. Marcelo, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Y para mí también, muchas gracias a vos.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es James, ¿no es cierto? Sí, She's a Star. Escuchamos a James con She's a Star. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Anton Chekhov a Olga Knipper. Luego Nada Personal con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Rafael Gumuzio y Matías Rivas. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos juntamos el día lunes aquí a las 6 de la tarde en punto, en Aire Fresco. Sigan todo el fin de semana acompañados de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Que estén bien, chao.